Y si no puedo hacerlo, de verdad les voy a decir, Inge, yo no puedo hacer esto, pero yo voy a conseguirte a alguien que sí pueda hacerlo. Hacer un cambio en todo siempre tiene un riesgo, en un producto, en la vida personal, en todo. Siempre cambiarte de trabajo siempre conlleva un riesgo. Hay que ser honestos. O sea, la gente valora más un error cuando es una persona honesta y sabe decir, yo me equivoqué, voy a tratar de hacer lo que sea para compensar mi error, a cuando fue un asunto alevoso, ¿no?, y ventajoso, y decirle, cuando tengas otra necesidad, ahí voy a estar para ayudarte. En el mundo de los negocios, de la electrónica, etcétera, perder no es ganar. Perder es perder. Y he recibido como ofertas para estar en las compañías más grandes y ser exitoso, más exitoso para este mundo, ¿no?, de lo que soy ahora. Pero ¿qué quiero ganar? ¿De qué me valdría a mí ganar todo el dinero del mundo si los pierdo a ellos? O si me pierdo a mí mismo. Ve al trabajo y explótate. O sea, ve y aprende todo lo que puedas aprender. Mucha gente piensa que tener un título universitario garantiza algo. No sirve. O sea, no es que no sirva para nada. No vas a ganar nada. No te mereces nada porque terminaste eso. Es como la línea donde empiezas. Hay otros 10,000 igual que tú que también tienen ese título, ¿no? Los principios no se negocian. Yo creo que el buen nombre vale más que las muchas riquezas.
Buen día, Jesús Sayas. Bienvenido a Expo Liderazgo. Gracias por estar aquí.
Ay, gracias, Ralo. Gracias por invitarme.
Hombre, es un gusto poder tenerte aquí. Y antes de iniciar, quiero hacer una muy breve presentación. Bueno, en Ciudad Juárez, acá en la frontera, La Maquila... Es el número uno. Hay muchas estadísticas y datos que podríamos hablar de La Maquila, pero quisimos traer a alguien que tiene mayor conocimiento de La Maquila y por eso invitamos hoy al ingeniero en electrónica, Jesús Sayas. Déjame decir algo más. Tienes una especialidad en negocios y liderazgo por la Universidad de Illinois. Y actualmente eres director en ventas técnicas y creación de demanda en una empresa que se llama Latin Rep, que es una de las empresas líderes en el mercado de representación de fábricas. Eso suena muy rimbombante, pero vamos a ir desglosando la información y lo es. Sí, sí, sí. Hemos ido construyendo esta conversación. Y yo quiero que vayamos entrando un poco más al tema. Siéntete en casa. Estamos en esta mesa de Expo Liderazgo y a través de la radio, a través de las redes sociales, estamos listos para que nos expliques un poco qué significa ese trabajo, ese nombre que es, bueno, se divide en dos, ¿no? El director de ventas técnicas, pero la otra parte es creación de demanda. ¿Qué significa eso de creación de demanda?
Bueno, en mi mundo significa una cosa. Tú le enseñas a los clientes o los equipos con los que estás trabajando otra manera de hacer las cosas. Nos pasa muy seguido, sobre todo cuando estamos trabajando en cosas técnicas, la famosa ceguera de taller, ¿no? Siempre ir por donde mismo o como caballo, ¿no? Así ver hacia un solo punto. Pero a veces como pensar fuera de eso o traer otros ojos como los míos o los muchos colegas que yo tengo, para traer una idea como que medio loca, así medio rara, que al principio parece como... ¿Cómo llegaste a esa conclusión, ¿no?, de que eso iba a funcionar? Pero la creación de demanda es básicamente crear o enseñarle a un cliente otra manera de hacer una cosa y así creces tu mercado. Está relacionado con la venta. Sí, la venta es un poquito más cuadrada. Todo es medible, un poquito más aburrido, digamos. Pero ahí recae como un valor de la propiedad, de la creatividad y de la propiedad intelectual de una persona, ¿no?, que compartes para que otro pueda lograr su objetivo.
A ver, vamos desmembrando todavía un poco más. Como dices, en tu mundo, este tema de creación de demanda, alguien lo pudiéramos entender o se pudiera entender como hacer crecer el mercado. Que sí, pero tiene un asunto más profundo y de más estudio. Cuando dices, cuando yo voy con un cliente, tú eres un representante de fábricas y tú vas con una maquila o con alguna fábrica representando alguna marca o algún producto, claro, para poder ofrecerle obviamente un mejor servicio que sea más productivo, más rentable, etcétera, etcétera. Y ahí es donde entra pues ese proceso de...
El 80% de las veces, como te comentaba, como good enough, así como lo suficientemente bueno para que funcione, es lo que se usa. O sea, y está bien, ¿no? O sea, es lo que conocemos, es lo que se hace, así se fabrican X cosas y se han hecho así por décadas. Pero hay un cachito ahí de otro como 15-20% del mercado que sí como está tratando de innovar, ¿no? Está tratando de hacer como cosas nuevas. Digo, del mercado de los clientes, de los que fabrican equipo original, tienen sus divisiones de sus propios ingenieros que están tratando de, pues, de traer la siguiente generación de su tecnología, ¿no?
Sí, y antes de entrar al aire, tú y yo platicábamos acerca de cuáles son, pues, las skills o las habilidades que se requieren para poder desarrollar este trabajo, porque no es nada más llegar y decir, ah, no lo haga así, hágalo mejor de esta manera. Hay todo un trabajo detrás de creatividad, de observación, de innovación. ¿Cómo se vive ese proceso?
Mira, primero, yo creo que tú me has escuchado decir un par de veces que todos los negocios y todos los trabajos son de personas. Como yo lo hago, no es la regla, pero yo trato de estar disponible y trato de construir una relación con mis clientes, casi siempre con equipos de ingeniería o con ingenieros individuales, para que ellos sepan que pueden contar con mi apoyo. O sea, primero se construye una relación de te ayudo en esto, te ayudo en aquello, en qué te puedo servir. Usualmente te van dando como algunas cosas como simples o otros les gusta ir por el problema más difícil que tienen para resolver. Es el primero que dan para ver si pueden ayudarse de ti o puedes traer algo a la mesa, ¿no? Algo que aportar. Pero se construye así, o sea, se construye como cualquier relación, como una relación de confianza. Yo te doy, tú me das información, yo te ayudo a resolver tu problema. Tú me ayudas con el asunto de... No, nada más lo hago por buena voluntad, ¿no? O sea, tengo mi trabajo, consiste en vender. Pero mi venta es diferente porque yo voy y trato de convertirme en un advisor, un consejero confiable para ellos, que ellos pueden decir, no, tenemos un problema, háblenle a Jesús de Latin Rep, él va a poder hacerlo. O él ya me ayudó en esto, mira. Y si no puedo hacerlo, de verdad les voy a decir, dije, yo no puedo hacer esto, pero yo voy a conseguirte a alguien que sí puede hacerlo. Los ingenieros tenemos ciertos skillsets, ¿no? Hay cosas que no todos somos generalistas, no podemos hacer de todo, pero una de las partes donde entran las habilidades interpersonales es tengo un amigo que sabe hacer esto. Y como tengo un puente ahí tendido con él, intercambiamos no nada más información, como que vida, pues, hey, ¿qué onda? Ayúdame. Y solo por el hecho de resolver un problema, créeme que así nada más por los inges tenemos eso, ¿no? De por resolver el reto, sí te va a ayudar. Y órale, no, y mira, le pueden hacer así, así, así. Es como una satisfacción personal ver algo que tú construiste, que esté por ahí en el mundo real, ¿no? Que esté ahí en una casa o en una industria o que lo veas ahí o que no lo veas. Muchas veces no podemos ver lo que construyó otro ingeniero, ¿no? Como las telecomunicaciones o algo así. Entonces, pero el simple hecho de saber que lo que tú hiciste está ayudando a alguien o a una empresa o a la sociedad con algún problema que tenía es como muy satisfactorio. Esa es la palabra que estaba buscando hace rato, satisfactorio.
Ok, o sea, tú estás diciendo que todo este trabajo que estás haciendo es, necesitas una de las habilidades que necesitas es la confianza que se convierte, pues, ¿por qué no?, hasta en amistad y eso te facilita poder digo, válgame la redundancia, facilitarle también el trabajo a la persona. Entonces estás hablando de eliminar barreras de comunicación y de falta de confianza para luego traer una propuesta. No tiene que ser solo una propuesta de valor, sino de muy alto valor, porque tiene que ser un impacto, pues lo suficientemente grande para que eso pueda llevarse a cabo, ¿no?
O sea, los clientes y los ingenieros toman un riesgo al escuchar tu propuesta, ¿no? O sea, hacer un cambio en todo siempre tiene un riesgo, en un producto, en la vida personal, en todo, siempre cambiarte de trabajo siempre conlleva un riesgo. Entonces, cambiar un producto que ha funcionado por 30 años por un producto que un señor vino y te dijo que puede funcionar de otra manera y hacer muchas cosas, y en el proceso ofrecer un producto de mejor calidad o mejor precio, alguien tiene que hacerse responsable por eso. O sea, yo de verdad trato de ponerme en el lugar de si yo fuera el ingeniero tal, y todo eso es una carga grande, decir voy a cambiar cómo hemos hecho las cosas en esta línea de producto por 30 años para escuchar a aquel señor que dice que va a funcionar. Entonces conlleva un proceso de validaciones, de pruebas eléctricas, y tiene que ser cierto lo que le dije, porque esa confianza es muy frágil. O sea, no es así como que nos inventamos las cosas que pueden funcionar. Tienen que llevar un proceso de pensamiento y evaluar nosotros mismos, yo mismo, cómo va a salir mal. Es qué puede salir mal. Es como
margen de error. Es, tiene que ser, o sea, sí hay margen de error, por supuesto. No
me puedo equivocar.
Está metido el hombre, ¿no? Allí, y eso es.
Yo tengo un amigo que es neurocirujano y yo le digo, tú no te puedes equivocar, brother. O sea, no es como yo que, ups,
la regué.
Ese chip no era, sí. ¿No? Cámbienlo.
Sí, no, no.
Yo sí me puedo equivocar, pero también ese estatus de consejero confiable que yo me quiero ganar, que se construye con mucho tiempo, con mucha dedicación, pues puede ir cayendo, ¿no? Si me voy equivocando. Y está bien. Tengo que mantenerme en un alto nivel para poder ayudarles. Y también, o sea, en mi mercado también hay mucha gente muy capaz, muchos ingenieros que tienen muchos conocimientos. Entonces, también entra el asunto de persuadir, porque yo, porque mi solución, yo no soy el único que existe, ¿no? Hay otros que hacen lo mismo y probablemente lo hacen mejor que yo, ¿no?
Oye, Jesús, a ver, déjame ir poquito más allá. Este asunto de la confianza y de sostener confianza, ¿eso cómo lo traduce un ingeniero a la vida cotidiana?
Bueno, en los
cualquier persona, ¿no? Un ingeniero,
pues, o sea. Sí, los ingenieros somos animales extraños. Es complicado. O sea, me está haciendo una pregunta, sí, bien, no capciosa, pero muy difícil. Una de las partes que involucran la confianza es equivocado, ¿no? En lo que hago algunas ocasiones, y también en mi vida personal me he equivocado, ¿no? Y confiar es uno de esos asuntos que es muy rápido de destruir y toma mucho tiempo de volverlo a construir, etcétera. Pero aquí el asunto es cuando uno es honesto y trata de hacer las cosas como de la mejor manera que puede con la información que tenía. Dices tú, bueno, no es lo mismo haberte equivocado tratando con una buena intención, tratando de ayudar y se te pasó algo. Porque ese día pasó algo en casa o un hijo se quebró un pie, lo que sea, puede suceder. No es la misma que te dices, ah, no pasa nada, hombre, ya me equivoqué. Porque el elemento de la confianza es algo interpersonal.
Total.
O sea, tío, ¿sabes qué? Sí. Primero, ¿cómo se maneja? Digamos que me equivoqué y el otro ya ha estado dando el otro inje de mi confianza o la otra persona de mi confianza. Y ¿sabes qué? Primero ser honesto y decir, ¿sabes qué? Perdóname, pasó esto y esto y esto. No es una excusa, pero quiero que sepas que estaba en la mejor disposición de ayudarte, ¿no? No te quise lastimar, no te quise hacer daño. Pasa lo mismo con clientes, pasa lo mismo en familia, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos. Eso funciona igual en todos lados, porque acá donde los números no mienten, es muy sencillo, ¿no? Está fuera del margen, te equivocaste. O ese lote que me mandaste de de semiconductor no servía. Ah, pues cámbienlo. No, le hacemos una evolución y cámbienlo, mándenle otro. Pero con las personas no. Eso es complicado. Y una de las cosas que yo aprendí como en esta especialidad que tuve de liderazgo es que hay que ser honestos. O sea, la gente valora más un error cuando es una persona honesta y sabe decir yo me equivoqué, voy a tratar de hacer lo que sea para compensar mi error, a cuando fue un asunto alevoso, ¿no? Y ventajoso, porque en los errores también puede haber ventaja. En mi industria, en un error mío, puede darle la ventaja a otro, ¿no?
Sí, completamente.
A un competidor o a un competidor de mi cliente, o etcétera, etcétera.
Es que estás hablando de valores y por eso la pregunta, ¿no? Porque al final de cuentas, estamos construidos o no de valores. Y en medio de todo el trabajo que todos desarrollamos, a lo que nos dediquemos, en el tema de todo el trabajo de maquila, de industria, a lo que sea, tú estás hablando de ese valor de la honestidad, pero no sé si hay otros valores, que sí los hay, pero ¿qué otros valores están alrededor de la honestidad para fomentar esa relación de confianza para luego llegar a dar una propuesta y luego presentar una propuesta comercial?
Y una solución, ¿no?
Y una solución. O sea, nos estamos yendo al principio del principio del principio. Sí.
Ajá. Mira, una cosa es la honestidad, pero me ha pasado a mí. No he visto. Me ha pasado a mí que puede ser honesto y no precisamente tener tacto para decir cosas que son verdad, ¿no? Como datos o factos o como quieran llamarle. O sea, puede ser honesto y ser hiriente. Pero, o sea, otra de las cosas que va junto con la honestidad es la humildad. O sea, y créeme, me ha costado mucho trabajo, me ha costado errores en mi carrera, me ha costado tener que pedir disculpas o perdón, o saben que esa solución que mandé estuvo incorrecta, discúlpenme, se me fue esto, aquí les va otra, por favor, no sigan probando aquella, aquí les va. ¿Por qué humildad? O sea, dentro de mi mundo es algo que casi no existe. Porque puedes poner un millón de excusas, ¿no? Todos podemos poner un millón de excusas, pero decir perdóname, me equivoqué por esto y te quiero seguir ayudando es también involucra no solamente soy honesto, también soy humilde para reconocer que yo me puedo equivocar. Es difícil hacer eso.
Honestidad, humildad, y dijiste una palabra y la llevaste de paso, verdad. Decir la verdad. En una ocasión estábamos en una conversación y dijiste algo, le diste instrucción a otra persona y decías solamente no digas mentiras porque nosotros no vamos a ocultar otras verdades con otras mentiras. Simplemente di la verdad.
Yo no estoy di la verdad. Exacto. Mira, cuando una persona siempre dice la verdad en su trabajo, en su casa, en donde quieras que se desenvuelva, no tiene que tener una historia. O sea, que no, y que hice esto, pero mira, si digo esta cosa, no tienes que andar cubriendo tus huellas, ¿no? O sea, si dices la verdad, es la verdad, es lo que pasó. A veces se dice de una manera hiriente, a veces se dice de una manera triste, a veces no gusta la verdad, pero o sea, tú me has escuchado decir esto. O sea, no siempre tenemos que ir y ofrecer algo que no queremos hacer. O sea, no vamos a ir. Mira, en el mundo de los negocios y de las negociaciones y de las ventas, el eslogan de las personas es todo es negociable. Personalmente, para mí no todo es negociable. O sea, mis valores y mis principios no son negociables. Y ese es un asunto que a mí me ha costado que un cliente me diga no te vamos a comprar a ti. Tu solución es la mejor, pero estaban estas condiciones, ¿no? Que iban en contra de mis principios y de mis valores. Y me ha tocado decir cuando quieras usar la mejor solución. Yo entiendo, o sea, yo digo, bueno, no voy a ir a decirle nunca te vuelvo a ayudar y quemar el puente y explotar la puerta, ¿no? Es decir, yo he dicho así con verdad y tal vez hasta con un poquito de enojo, ¿no? Es decir, trabajé 2 años, 3 años por esto y el último me dices que porque no quiero hacer esta situación, no quiero entrar en esta negociación por debajo de la mesa, voy a voy a perder el negocio. Me ha tocado decir, va, lo pierdo. Y decirle, cuando tengas otra necesidad, ahí voy a estar para ayudarte.
¿Qué te mueve a no moverte de tus valores?
Los principios no se negocian. Yo creo que el buen nombre vale más que las muchas riquezas. Y tal vez no, en mi mundo, no, las riquezas valen más que tener un buen nombre. No, no, es un proverbio dice eso. Un viejo proverbio dice eso, que el buen nombre vale más que muchas riquezas. En casa me enseñaron eso. Yo enseño eso. Y así vivo. Mi buen nombre vale más que las muchas riquezas. Entonces, a veces no se hará y no se hace. Yo sé que me he perdido de negocios jugosos por no querer hacer eso, pero yo tengo un buen nombre. Nadie me puede venir a decir, no, tú te metiste en esto y acá.
¿Tienes dos?
No tengo un historial de mentiras que cubrir, me explico.
¿Qué? No estamos terminando todavía, pero ¿cómo te gustaría ver a tus hijos de aquí a 20 años?
Mis hijos tienen 5 y 2, niño y niña. De aquí a 20 años.
Hablando de principio.
Mi hijo dice que quiere ser como yo, pero tiene 5 años. O sea, ahorita yo soy su superhéroe, ¿no? Él quiere también ser ingeniero como yo. Es lo que dice ahora, ¿no? Mi hija quiere ser una princesa. Y es difícil quitarle su disfraz de princesa, ¿no? Para que duerma, para que se bañe, para que haga lo que sea. Pero ¿cómo me gustaría verlos en 20 años? Caminando por el camino que les enseñé. O sea, yo creo que el negocio y la familia y lo que tú quieras, todo tiene que ser integral, tiene que estar conectado. Por ejemplo, yo trato de conciliar lo más que pueda mi trabajo con mi familia. O sea, no los excluyo de no estoy trabajando, váyanse de aquí, chamacos. Porque yo creo que al menos durante toda la historia de la humanidad fue así. Los papás estaban con los hijos y con las mamás, hasta todos trabajaban como en un negocio familiar, ¿no? Yo sé que nuestro mundo ahora es un mundo muy rápido, son economías muy dinámicas y no es así. Pero, por ejemplo, yo para los ojos de este mundo yo estoy loco. O sea, yo hago homeschool. Mis hijos están en escuela en casa. Mi hijo de 5 años es diferente, vamos a decirlo así, él es diferente. Él lee, multiplica, suma, ya entiende inglés, pero tiene 5 años, multiplica, divide, hace muchas cosas que un niño de su edad no hace. Y a nosotros nos encanta. ¿Me explico? Porque nosotros no lo estamos haciendo para que él pueda cumplir con los estándares de este mundo. Nosotros le estamos enseñando algo más grande. Le estamos enseñando nuestros principios, nuestros valores y nuestra fe, que es algo importante para mí, para mi esposa. Entonces dices tú, ¿cómo los quieres ver en 20 años caminando en los mismos pasos que caminé yo, pero mejor?
Claro.
Tal vez yo no tuve lo que tuvo él, me explico. Por eso te digo, pero mejor.
Siempre digo, no, a lo mejor no es la mejor expresión, pero creo que vamos a entender. Nuestra tarea es mejorar la especie.
Y vas a decir tú, este cuate está loco, o sea, ¿cómo que no mandas a tu hijo a la escuela? No, de hecho, pero si sientas a mi hijo con alguien de su edad, él hace preguntas como extrañas, ¿por qué papá? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué tú haces eso? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué te portas como te portas? Ahorita antes de venir acá contigo, dije, yo odio llegar tarde, no me gusta. Para mí llegar a la hora es llegar tarde. Las 3:30 tarde. Sí, llegué 5 minutos antes, pero 10 minutos antes era perfecto. O sea, es como 10 minutos antes es bien. Y mi esposa y mis hijos me dicen, ay, pero todo el mundo llega tarde porque tú siempre. Si el tiempo de las demás personas es valioso.
Sí. Tú estás hablando de valores y son valores bien fundamentados. No se negocian, no son negociables, no son negociables y es verdad. Tienes que perder para ganar. Tienes que perder para ganar, pero hay que tener claro que quieres ganar.
Y fíjate, en mi mundo, en el mundo de los negocios, de la electrónica, etcétera, perder no es ganar. Perder es perder. Me explico, pero ¿qué quieres ganar? Ese es correcto lo que es. O sea, ¿qué quieres ganar?
quieres ganar.
Perdóname que te interrumpa, sé que ibas a decir algo, pero yo pudiera y he recibido como ofertas para estar en las compañías más grandes y ser exitoso, más exitoso para este mundo, ¿no? De lo que soy ahora. Pero ¿qué quiero ganar? Yo quiero ganarme el corazón de mis hijos, de mi familia. O sea, en 20 años yo quiero que mi hijo camine mejor que yo. Y no en los términos de dinero, ni de éxito, ni de nada. Que él pueda construir su familia y que yo pueda estar ahí para verlo y que yo pueda decir, hice lo que tenía que hacer. Hice mi trabajo. O sea, porque ¿de qué me valdría a mí ganar todo el dinero del mundo si los pierdo a ellos? O si me pierdo a mí mismo.
Sí, porque tu valor
principal es tu familia, es tu esposa, tus hijos, tus valores, tu fe. Ese es tu valor y está claro. Al principio, entre líneas, lo decías y por eso fui.
Adelante.
Fui metiéndome. Porque es muy claro que tienes esos no negociables, aunque en otras partes, como dices, en tu mundo, todo es negociable. En este caso, no es negociable.
¿Qué hay que perder?
¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a alguien que está iniciando ahorita un proceso de emprendimiento, un proceso de trabajo laboral, etcétera? ¿Qué sería uno de los mejores consejos que tú pudieras decirle a una persona que está comenzando su carrera profesional?
¿Comenzando como saliendo de la universidad?
¿Saliendo de la universidad o emprendiendo algo?
Bueno, lo que yo diría fue lo que cada quien habla de cómo le fue en la feria, ¿no? Ahorita es momento de que ve el trabajo y explótate. O sea, ve y aprende todo lo que puedas aprender. Te están pagando por hacerlo, ojalá. Si eres practicante, te van a pagar en el futuro por lo que aprendas. Pero mira, una de las cosas que yo aprendí, que eso es un dicho muy de mi rancho, ¿no? De donde yo vengo. Me decía mi mamá que el que es perico donde quiera es verde. O otros dicen que el que es gallo donde quiera canta, ¿no? Y ella me enseñó que al principio la gente cambia como su tiempo por dinero, que es lo que hace todo el mundo en el trabajo, ¿no? Su tiempo por dinero. Pero yo podría decirles a los que van iniciando que ahorita es el momento de hacer eso, porque después lo que aprendan ahí, que hayan cambiado en tiempo por dinero, van a cambiar ideas por dinero, van a cambiar creatividad por dinero, sobre todo los que están, es que acaban de salir de su carrera y ahorita es complicado. O sea, vivimos en tiempos difíciles, inciertos. Yo les puedo decir, cambien todo el tiempo que puedan por aprendizaje, no nada más técnico. O sea, no aplica solo para los ingenieros o para gente en las ciencias. Cámbienlo por lo que puedan. Y ahora hay otra cosa que no se dice, ¿no? Mucha gente piensa que tener un título universitario garantiza algo. No sirve. O sea, no es que no sirva para nada. No vas a ganar nada. No te mereces nada porque terminaste eso. Es como la línea donde empiezas. Hay otros 10,000 igual que tú que también tienen ese título, ¿no? Y muchas veces gente piensa que si no estudió, vale menos. Vemos algunas personas a los que nos tocó empezar acá abajo. A mí me tocó empezar así. O sea, es lo que hay que reconocer, dónde nos tocó empezar. O sea, yo vengo de una familia donde mi mamá enviudó cuando yo todavía ni nacía. Entonces fue difícil para ella, ¿no? Y nos sacó adelante. Y con mucho esfuerzo llegamos como aquí a la línea inicial. Veníamos desde atrás. Y pues sí, educación y todo eso, pero los valores que se enseñaron en casa, los valores que hemos aprendido en este caminar, no nada más de nuestros papás, de la gente con la que nos relacionamos, de gente con la que, de la que queremos aprender. Ese es un consejo muy, muy bueno. Hay que aprender en la cabeza de otros. Alguien muy sabio me enseñó eso a mí, muy chavo. Escarmienta en cabeza ajena. Aprende en cabeza ajena. O sea, los consejos de los que ya caminaron más adelante son bien valiosos porque transforman como ese tiempo de tratar de golpear la pared y aprender. No, pues por aquí no es, ¿no? Es por allá. No camines contra la pared. Ve y sigue el camino que ya circuló aquel que tiene 50 años, tiene 20 años de ventaja que tú, escarmienta cabeza ajena. Yo creo que es el mejor consejo que me han dado en toda mi vida.
Y de alguna manera es lo que hacemos en Expo Liderazgo, ¿no? Traemos invitados que nos ayudan y ayudan a quien está escuchando a través de redes sociales o a través de la radio. Están escuchando la experiencia de vida, no el éxito. Ese ya está. Pero la experiencia de vida y el camino de vida para experimentar en cabeza ajena o escarmentar en cabeza ajena y poder recibir ciertas ideas o ciertos flashes de decir, oh, si lo hizo así, lo intentaré. O si lo hizo así, no lo intentaré, ¿no? Y es uno de los propósitos que estamos buscando a través de esto. Y ahí va lográndose también poco a poco.
Que, o sea que... Cuando yo estaba empezando en mi carrera, por ejemplo, no había este tipo de cosas, ¿no? Al menos estaban en libros, ¿no? Y a veces libros a los que yo no podía acceder, ¿no? Entonces, te digo, qué padre que puedas hacer eso con Expo Liderazgo. Y te digo, ojalá que le sirva a alguien. Ojalá que le sirva a alguien. Y lo decimos con una mala connotación, no escarmentar. Es como así como que escarmienta. Yo creo que podría decir aprende en cabeza ajena. Todos hemos visto cosas, ¿no? Todos hemos visto situaciones incómodas, malas, buenas. Muchas veces tratamos de aprender solamente las buenas, pero las experiencias malas, no solamente las nuestras, por ahí dicen aprende de tus errores, de los errores de otras personas se puede aprender, pero hay que ser lo suficientemente humildes como para decir pude haber sido yo. Y eso no nos pasa nunca por la cabeza. Nosotros somos inmortales, somos infalibles, a nosotros nunca nos va a pasar. Pero sí nos pasa. No nos va a pasar hasta que ya nos pasó. Hace poco te contaba, compré por ahí un seguro, ¿no? De vida. Alguien, un amigo me recomendó comprar un seguro de vida por si faltas. Sí, no, yo te decía, bla, 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 bla. No, yo no me voy a morir. O sea, ¿para qué necesito pagar dinero por eso? Pero ¿y si sí pasa? Y en mi caso, tristemente te lo digo, ojalá mi papá, que en paz descanse, hubiera tenido algo así, pero pues tenía 23 años. A los 23 años no piensas en esas cosas. Tienes toda tu vida por delante. Y bueno, digo yo, pues yo ya no estoy tan chavo, ¿no? Ya no tengo 23, ya pinto varias canas. Pero lo que quiero decirte es, ¿y si sí pasa? ¿Qué van a ser los tuyos?
Y no es un tema fatalista, es un tema realista.
Es un tema de decir, aprende en cabeza ajena. No estoy vendiendo seguros, o sea, no estoy con ninguna compañía de seguros.
No represento seguros.
Exacto, no. O sea, aprende que sí te puede pasar a ti. O sea, el error, el accidente, la calamidad, sí te pueden pasar. O sea, tú no eres nada bueno ni mejor que el otro al que sí le pasó. Y decir, híjole, hay que evaluar, hacer introspección y decir, no sé, si hay que prever. Es algo que hacen todos los ingenieros, ¿no? Y los hombres de negocios prevén para el tiempo malo. Y eso es otra cosa que le puedes decir a alguien que va saliendo de la carrera. Si tú estás, si no tienes ninguna responsabilidad familiar, estás soltero, va saliendo, o no depende nadie de ti, prevé para el tiempo difícil, porque va a venir. Puede venir mañana, puede venir en 15 o 20 años, pero va a llegar. O sea, ¿estás seguro de que estás preparado para eso, ¿no?
Sí, completamente, completamente. Podríamos seguir por esta línea, pero el tiempo sigue avanzando y tú hablas.
O sea, yo hablo mucho.
Sí, por eso invitamos, por eso te invité.
Oye, no, pero no es porque hablas mucho. Es por todo lo que nos estás compartiendo y...
Luego de estos procesos a lo que tú te dedicas a toda esta asesoría dentro, volviendo al tema de tu trabajo y todo esto, viene luego un proceso de negociación, ¿no? Porque sí, ya te presenté la solución, pero y luego de a cuánto qué y etcétera, etcétera.
Va a salir
y demás. Pero qué dentro pues de estos procesos de negociación, ¿qué nos puedes enseñar? Y hago así énfasis en esa palabra. ¿Qué nos puedes enseñar a negociar? ¿Cómo nos puedes enseñar a negociar en un en 3 minutos, 5 minutos en Expo Liderazgo?
Ok.
¿Cuáles serían? Ah, ¿verdad? O sea, no te la, esa no te la esperabas. Pero ¿cuáles serían las características o cuáles serían esas habilidades que una persona necesita para negociar? Hablando en lo que tú haces, ¿no? Okay. Y de ahí sacamos verdad.
El primer consejo o el primer la primera alineamiento que yo podría enseñar es separar a la persona de la negociación, porque a veces pensamos que el que está al otro lado de la mesa es el enemigo y no es el enemigo, simplemente es otra persona, así como tú, tratando de conseguir un objetivo, ya sea para él o para su empresa o para su familia, pero es otra persona. No es malo. O sea, que esté en la posición antagónica no es malo. Y eso requiere mucha inteligencia emocional, que tal vez te estoy dando el consejo y muchas veces me he quedado sin él. Y ahorita te digo, es algo que se va construyendo, ¿no? Se vas puliendo y puliendo y puliendo. Y ves la vez pasada que te equivocaste y pules y escarmentaste en la cabeza de aquel y pules más duro por acá. Pero hay que separar al negociador de la negociación, porque el negociador es una persona. La negociación es un fin, es una cosa, es un trato, es un negocio. La persona va a seguir estando ahí cuando el trato se haya cerrado o no se haya cerrado. Eso es algo que es algo útil que puedo decirte. Lo he aprendido, sí, a veces de otras personas, pero a veces también me ha tocado a mí. Y cuando ya estás ahí, imagínate que estás negociando un salario. Tú, a veces hablamos de negocio así como que algo muy, no, eso yo nunca lo voy a hacer porque yo estoy aquí. Todos los que tenemos un trabajo en algún momento nos tienen que pagar, ¿no? ¿Cómo negociarías un salario? Y eso es algo que le puede servir a todo el mundo. ¿Cuánto vale lo que haces? Te puedo decir, separa a tu jefe, al negociador, a quien sea que está intentando decir, no, tú no vales acá, tú vales aquí como por abajito. Sepáralo a él de la negociación, porque él es una persona y en este caso una persona con la que vas a seguir trabajando tal vez, ¿no? O quieres entrar a una posición donde él va a ser tu jefe o vas a trabajar en la empresa donde trabaja él. Somos arrieros y andamos en el camino, ¿no? El dicho es al revés, arrieros somos y en el camino andamos. En el camino te lo vas a encontrar. Yo me he dado cuenta que mi industria es muy pequeña, muy, muy, o sea, parece muy grande, ¿no? La maquila, la electrónica y todo este mercado gigantesco. Somos las mismas personas de siempre. No está mal tender una mano, ¿no? Por ahí. Pero te digo, volviendo al punto de la negociación, hay mucha gente que tiene muchas estrategias, ¿no? Hay profesionales de esto y me ha tocado ir a algunos cursos. Usualmente son cursos de ventas estratégicas donde llegas a la parte de negociación. ¿Qué te dicen? Bueno, algo difícil es sacar a la persona de su cajita, donde toda la vida ha vivido, y ahí está su pecera, ¿no? Ahí nada bien, y ahí no le vas a poder ganar. Pues si tú estás negociando, por ejemplo, un nuevo salario para otra posición o un ascenso, ¿qué te puedo decir? Trata de ponerte a ti en un marco donde dices, este es el valor que yo agrego. Pero no nada más es como... Creo que hay un número, o sea, ahorita no recuerdo quién fue el que hizo el estudio, pero hay un número que dice que si tú enmarcas algo en una negociación como un valor agregado, tienes un poquito más de posibilidad de conseguir éxito. Pero si tú lo enmarcas como una pérdida, consigues el doble de la negociación. O sea, la negociación puedes tener sí o no.
Ajá. A ver, lo que está diciendo es muy interesante.
No es cierto. El mismo estudio, creo que es la Universidad de Harvard la que hizo el estudio. El mismo estudio dice que sí y no son las únicas respuestas que puedes tener y que el 60% del tiempo es indeterminado, que no te van a responder nada. Y para mí eso es frustrante. O sea, que se quede ahí en el limbo es de las peores cosas que me ha pasado en mi vida.
Que te dejen en visto.
Que te dejen en visto. O sea, es horrible. Sobre todo cuando estás hablando de tu salario, de tu trabajo, de tu futuro, de una expectativa. Cuando aprendes a anclar las cosas, o el sí o el no, porque también el no es válido. O sea, yo suelo decir, tal vez con mi bocota, decir que, o sea, yo soy un adulto, puedo aceptar un no, puedes decirme que no estás dispuesto a ceder eso. Y está bien. A mí lo que me frustra más es la indeterminación. Como ese estado no existe en la electrónica, son ceros y unos. El cuántico es otra cosa. O sea, es indeterminado. Pero te digo, para mí es como algo muy lógico. Y si dice que no, es por acá. Y si dice que sí, es por allá. Enmárcalo de tal manera que puedas crear una urgencia de decir, respóndeme que sí o respóndeme que no. ¿Por qué? Porque con esas dos respuestas se puede trabajar, pero con el indeterminado, ahí estás en pause. Estás en la friendzone. Sí. Ahí te quedaste.
Sí.
Y es lo peor que te puede ocurrir. O sea, entonces te digo, esa es otra que pudiera darle sobre una negociación. Trata de anclar un sí o un no.
Pero antes de eso hablabas de cuando agregas valor con ciertas áreas a cosas que sí tienes, pero si lo pones en positivo, causa una reacción, pero si lo pones en negativo, causa otra reacción.
Esto te pierdes si yo no accedo a esa posición. Mira, yo tengo este skill y este otro, tengo 10 años en la empresa, sé hacer esto y esto y esto, conozco todos los procesos del tingo al tango, conozco a toda la gente. Eso es muy importante y nunca nadie lo menciona. Todos mencionan aspectos técnicos. Ya, yo sé manejar la base de datos y etcétera, etcétera, ¿no? Y aspectos técnicos.
El currículum, ¿no?
Ajá. Sí, el currículum y todo lo que he hecho y todo esto. Algo bien importante es decir, yo conozco a la gente, he trabajado con la gente, he trabajado con este equipo, conozco a la persona de calidad, por ejemplo, aquí en la maquila los de calidad y los de producción pues tienen su tema, ¿no? Yo los conozco a todos, yo he trabajado con ellos, sé qué proceso seguir. Siempre dejamos fuera como la componente humana, ¿no? Siempre traemos el currículum, me dice, y especialista en esto y en este proceso y esta máquina, yo la hice, yo sé qué tornillos le duelen y todo. Eso es muy importante. Pero es más importante también decir, bueno, me he desempeñado por 10 años con esta gente. Yo los conozco a todos. Sé cómo se llama su familia. Sé que su hijo está en el hospital y lo voy a ir a ver porque es la componente humana. O sea, simplemente no sé en qué momento seguimos tanto como las corporaciones americanas de que todo lo convertimos en un número. Todos números. Y no. Al menos en México eso no es cierto. Ya te digo porque hay, me ha tocado verlo a mí. La gente, son muchas frases y muchos clichés que he visto que dice que la gente no se va a un trabajo por el mal trabajo, sino por el mal jefe. Pues puede que sí, tal vez puede que no tenía problemas. Tú sabes más que yo de eso. O sea, a ti te toca trabajar con equipos y capacitar equipos y hacer perfiles de personas. Entonces yo te digo, a veces no sé en qué lugar del camino olvidamos a la gente. Y eso no lo puedes poner en un currículum. O sea, Juanito de contabilidad y yo nos super llevamos. O sea, y si hay un problema, él ahorita me va a resolver porque hemos trabajado juntos un chorro de tiempo. Eso no se puede poner en un currículum.
Y es esa parte del aprender y ser conscientes para aprender a vendernos en el sentido de que estamos en el mercado, ¿no?
Al principio te decía como que los negociadores dicen que todo es negociable. Los vendedores dicen que tú siempre vendes algo. En este caso es tu imagen. Pero en un currículum lo pones como que tienes skills interpersonales. Y es todo lo que dices. O sea, pero si estás en el trabajo con tu jefe o llegó un jefe nuevo, etcétera, etcétera, decirle, mira, esto es lo que ganas si yo puedo acceder a eso. Pero también considera que todo este bagaje de conexiones, de conocimiento, de tanto tiempo, vale algo. O sea, no, ¿qué vas a dejar de ganar si no soy yo?
Una de las cosas que necesitamos aprender a hacer y necesitamos practicar en todos los días, entonces es identificar de qué manera yo puedo agregar valor a las personas en mi trabajo, en cada área donde yo me desarrollo, ¿no? ¿Cómo le hago para, o sea, lo que estás diciendo es ser lo suficientemente inteligentes emocionales, pero ser lo suficientemente inteligentes para saber agregar valor a la gente. Y has dicho en varias ocasiones, no nos olvidemos, o lo dices diferente, pero el tema es, no nos olvidemos de la gente. Estás bastante orientado al logro de objetivos, pero estás bastante orientado a las personas y a las relaciones interpersonales, porque al final de cuentas, las personas son las que deciden, haces negocios con las personas, construyes relaciones con las personas, relaciones de amistad, etcétera, etcétera. Entonces, estás poniendo en muy alto, en un rango muy alto, la prioridad de la relación interpersonal.
Y te digo, o sea, es, me lo han comentado. Yo soy un ingeniero en electrónica, o sea, en ningún lado te enseñan esas cosas. Eso no te lo enseñan en la universidad, ¿no? O sea, de hecho, los aspectos técnicos tienen su valor. O sea, alguien tiene que resolver, alguien tiene que entregar, alguien tiene. Pero no vale más el que hizo no vale más el que hizo el diseño que el que programó la máquina, que lo ensambló. O sea, todos son parte de un proceso que al final vas a terminar con un producto, ¿no? Es volviendo a mi trabajo, a lo que yo hago. Pero es igual en las organizaciones. A mí no me gusta mucho este término que se ha popularizado de no, nadie es indispensable. Estoy de acuerdo con que nadie es indispensable en una organización, pero híjole, cómo duele cuando se va gente importante. O sea, duele y si no lo quieren ver desde el lado interpersonal, duele del lado de que y la curva de aprendizaje del nuevo, ¿qué onda? ¿Quién le va a enseñar? ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar a eso? Tal vez, o sea, gente que está escuchando, viendo, no trabaja en una supercorporación, pero en una empresa pequeña también aplica, o en tu negocio propio, que tú eres el único y nada más tienes un cliente. O sea, y si pierdes ese cliente, lo pierdes todo. O sea, no somos indispensables nadie, pero ay, caray, cómo duele cuando pierdes a alguien valioso.
Sí, porque ese es otro proceso y lo tienes que vivir, afrontar y resolver. ¿Cómo? Pues ese es otro tema.
Lo pierde la transmisión de tu auto, rómpela y ponle una de plástico. Y no era indispensable, no, algo hará y todo eso y todo mal y se va a desgastar en dos cuadras, pero.
Sí, completamente. Jesús, tú eres un hombre de familia y cuando hablaste de negociación, una de las cosas que dijiste, te voy a hacer una pregunta interesante, espero. El matrimonio es una negociación siempre y no por una negociación de yo quiero ganar, sino una negociación porque son dos pensamientos, dos ideas, dos emociones, dos sentimientos, dos personas tratando de ponerse de acuerdo para llegar a un fin. ¿Qué consejo le darías a un matrimonio que está en este proceso, pues, de negociación, tratando de llegar a un fin? En la negociación dices que uno de los principios es separar a la persona. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para separar a la persona? Y con esto vamos cerrando.
Cuando está en casa, o sea, cuando esté con, dicen por ahí, el enemigo está en casa, ¿no? No.
Sí.
Mira, una de las cosas, hay gente que llama esta palabra empatía, ¿no? Como ponerte en el lugar del otro. A mí me gusta ir un poquito más allá. También hay que tener compasión. Que la empatía es así como que, ay, pobrecita, te cortaste ahí un dedo. Híjole, qué triste. Bueno, continuemos. La compasión es cómo te sirvo, cómo te ayudo. A ver, espérate, ¿no? Vamos a evaluarlo. ¿Qué te pasó? No, si no, vamos al hospital, rápido. Eso es la compasión.
Te lleva a una acción.
A hacer algo. Antes de venir aquí, nosotros tenemos unos amigos, no voy a decir su nombre, que están en una situación difícil. Y antes de venir aquí, llegué un poco tarde porque no encontraba su casa. Fuimos a llevarles algo de comer. Y dices tú, pues, ¿cómo le vas a ayudar a alguien que está en una situación complicada con algo de comer? No, si le ayudas. Si le ayudas, decirle, ¿sabes qué? No es lo que te estoy dando, es que yo estoy aquí para servirte, para ayudarte. Y en el matrimonio, por ejemplo, me estás llevando, brother, esto lo va a ver mi esposa y me estás llevando al cuarto, me estás llevando al matadero, bro. Ah, no es cierto. Tengo casado 8 años y medio felizmente y te digo, en la negociación, en cualquier mesa de negociación, hay que estar dispuestos a ceder algo. El gran problema hoy con los matrimonios es que todo el mundo está dispuesto a no ceder nada y luego reducir todo a cenizas en una pelea o algo así. Y luego se van a repartir como el 50% de lo que quede. O sea, no estamos... algo que mi esposa y yo siempre hablamos es que la gente trata siempre de verlo todo en términos económicos. No es por ahí. No todo es eso. Es muy importante, el dinero es una herramienta, etcétera, etcétera. Pero no es por ahí. Porque las personas tienen intereses, tienen emociones, tienen personalidades, tienen deseos, se tienen anhelos no realizados a veces. Pero dices tú, ok, llegas tú medio roto y luego te casas con una persona que también trae sus mochilas, ¿no? Sus cosas. ¿Y hasta dónde estás dispuesto a ceder? Primera cosa, si no estás dispuesto a ceder nada, mejor ni te cases, bro. O señorita, mejor ni si no está dispuesto a hacer nada. ¿Por qué? Porque es bien padre poder decir, ¿sabes qué? Esto no es esencial. Aquí está lo esencial. Esto no se negocia. Y eso empieza en casa. Mis hijos saben que hay cosas que no se negocian. Hay cosas que no se negocian. Y no, por más berrinche y por más vueltas y lo que quieras, que no se negocia. Hay muchas cosas que sí, hay que ser flexibles también. Ese es otro aspecto que todos los negociadores profesionales te van a decir. Hay que ser flexibles. Hay que ser flexibles con tu esposa y con tus hijos. Si los tienes, ¿no? O si no, con tu esposa. Hay que ser flexibles. ¿Por qué? El amor no nada más se trata, en el amor en el matrimonio no nada más se trata de ir a tomar, ¿no? Y la gente sí llega al matrimonio y quiere ir a tomar. Y me voy a casar contigo porque me vas a hacer feliz. Y es al contrario, o sea, es como, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo podemos juntos construir algo? O sea, yo no pudiera haber llegado hasta donde estoy. Y no es que esté como en la cima del Everest, ¿no? Pero yo me considero exitoso en lo que hago y cómo he repartido mi vida con mi familia, con mi trabajo. Es decir, ¿cómo construimos algo juntos? Yo no pudiera llegar a decir que hubiera llegado aquí sin mi esposa. O sea, a veces como el cachito que a mí me ha faltado para decir... nada, ¿para qué evalúo eso? Si no, mi esposa me ha dicho, no, échale, dale, mira. ¿Y qué tal si sí pasa? Y ella más de una vez me ha dicho, no, sí, yo estoy contigo, vamos a darle. Tú sabes que yo he vivido en muchas ciudades de este país. Y como un peregrino, ¿no? Por el trabajo. He vivido en de donde yo soy, en Sinaloa, en Los Mochis. Viví en Guadalajara unos años, viví en Querétaro otros más años. Tengo algunos años aquí en Ciudad Juárez. Y dices tú, órale. O sea, y de verdad, 7 mudanzas en 8 años de matrimonio. Y dices, de verdad, o sea...
no debe de ser fácil.
No, no. Para mí es así como que... echen todo al camión, vámonos. Para mi esposa es así como... no, mi casa y todo lo que construimos aquí. Y yo siempre le digo, sin sacrificio no hay gloria. Y cuando a mí me toca decir ceder... ella también me dice, sin sacrificio no hay gloria. Y no esa manera de chantaje ni nada, o sea, sin sacrificio no hay gloria. A veces te toca perder. Y no está mal.
Sí, no pierdes con el corazón y la mente llena de rencor y de... simplemente es parte de... exacto.
Es parte de ser flexible. Ahora, de que yo te lo diga, a que lo podamos practicar en la vida real, híjole, o sea, hay... sentimientos, hay emociones, hay razones, hay todo este bagaje que cada uno trae al matrimonio. Y dices tú, ese es el verdadero amor. O sea, que no estoy dispuesto a cederte cosas que, híjole, dices tú, ¿cómo me cuesta decir perdóname, me equivoqué? Sobre todo contigo, que me conoces tanto, todo. Pues sí, perdóname, me equivoqué. Nosotros estamos, o sea, no tenemos familiares aquí, ni hemos tenido familia en ninguna de las 3 ciudades donde hemos vivido fuera de casa. Y siempre hemos dicho, o sea, cuando las cosas se pongan difíciles, nada más acuérdate, nada más estamos tú y yo. No hay mamá donde correr, no hay papá donde correr, no hay que no, que vete a dormir allá a la casa de tu tía porque me caes mal y nos peleamos, etcétera. Esto se tiene que resolver aquí y ahorita. Tú me has visto, yo creo, decir, no, a ver, piénsenlo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Tienes 15 minutos, ahorita lo resolvemos. No es porque yo quiera vivir apresuradamente, sino que, o sea, mi vida me ha llevado a esto. Es decir, no hay plan B. No hay plan B. O sea, somos nosotros y nos tenemos nada más el uno al otro y a nuestros hijos, no hay plan B. No hay a dónde correr, no hay casita donde quedarte a dormir, no hay nada. O arreglamos todo nosotros o se destruye. Nadie va a venir a arreglarlo por nosotros.
Y eso tampoco es negociable.
No, no es negociable.
Jesús, hemos tenido una conversación bastante profunda. Gracias por abrir tu corazón. Si tuvieras la oportunidad de enviar un mensaje en breves palabras a una cantidad importante de personas, ¿qué le dirías?
¿Con respecto a este tema o a cualquier tema?
¿Qué saldría de tu corazón para decirle a un grupo de personas?
No negocien sus principios.
No negocien sus
principios. No negocien sus valores. Sí se vale decir que no. Y sí se vale perder. La pérdida controlada siempre es mejor que el desastre.
Muchas gracias.
Escarmiente en la cabeza ajena.
Buen cierre. Así que
gracias.
Jesús Ayas, gracias por estar aquí en Expo Liderazgo y ser parte de los amigos que nos han hecho experimentar en cabeza ajena. Gracias por estar aquí.
Gracias.
Gracias.